Caín y Abel, el primer genocidio. Primera parte. Exteriormente, la historia de Caín y Abel, historia de crimen absoluto y castigo absoluto, nos recuerda el actual teatro del absurdo. Entre el crimen y el castigo parece no haber ninguna relación, excepto la de los relatos, que son idénticos. El asesino y la víctima comparten la misma historia. Historia sombría, sin atractivos y desprovista de belleza. Trágica o de cualquier otro género, y de verdad, divina o de cualquier otro tipo, a pesar de que describe una confrontación triple, entre el hombre y Dios, a un mismo tiempo presente y oculto, entre el hombre y su hermano, a un mismo tiempo rivales y socios, y finalmente, del hombre consigo mismo, oscilando entre el bien y el mal, entre la maldición y la gracia, fuerzas eternas que actúan una contra la otra y una dentro de la otra. Es la extraña y espantosa historia de dos hermanos que, celosos de las posesiones, recuerdos y soledad del otro, son incapaces de convivir en un mundo cuya posesión aún no les es disputada por nadie. Así, acuden a la muerte para que sea su árbitro y con ello justifican para siempre las tinieblas y el juicio, para ellos y para nosotros. No estamos todavía ante el desafío de un padre, Abraham, quien mucho tiempo después desafió al padre de todos los hombres, conduciendo a su hijo al altar por orden de él. Tampoco estamos ya frente al sueño que el primer hombre, Adán, en el deslumbramiento de su primer despertar, imaginó como su destino y el nuestro. El lugar es todas partes, cualquier parte. El momento es después del principio, después de la creación, después del Sabbat. De ahí el extraño sentimiento de la relajación, quizás de culpa, sentimiento que normalmente sigue a la creación, a cualquier creación. Esto vale para cualquier artista, aún más para el más grande de todos. La tristeza se cierne sobre el universo. La celebración ha terminado. El cielo ha dejado atrás a la tierra. Las criaturas de Dios están cansadas, desilusionadas, desencantadas. Podemos partir del supuesto de que Adán todavía sentía los efectos del empujón creativo inicial, del descubrimiento cósmico, de la primera sorpresa, la del discípulo que admira el trabajo del maestro. Esto ya no vale para sus hijos. Ellos solo recuerdan la caída. Hubo un periodo de transición durante el cual el hombre ya no estuvo solo, pero todavía no era mortal, y por lo tanto, aún no era plenamente consciente de sus cualidades y defectos. Su pasado se limitaba a la memoria física. Todavía no tenía un futuro. Y no obstante, ya no era libre como para rechazarlo. Estaba condenado a vivir. Empujado irresistiblemente hacia lo desconocido, aunque teniéndole miedo, avanzaba con firmeza inexorablemente hacia el crimen y el remordimiento. Irrevocablemente, su acto fue ejecutado con derramamiento de sangre y no con devoción. Irreversiblemente, su busca terminó en insensible brutalidad, en tinieblas y no en plegaria. Es un relato inquietante, que no contiene ningún llamado, ninguna pregunta trascendente. Tampoco abre las puertas de santuarios ocultos. Sugiere el mal en su nivel más bajo, más primitivo. Los instintos, brutales y sin embellecer, dictan las reglas del juego. Los instintos y no la orden divina. En este caso, Dios no puso a prueba ni al asesino ni a la víctima. Sus actos fueron llevados a cabo libremente, estúpidamente, sin comprender, sin siquiera tratar de comprender. Y sin embargo, estos dos individuos tenían todo para excitar sus emociones. Ambos estaban marcados, sentenciados. Caín, el primer asesino, y quizás el primer hombre que vio el crimen como un acto de rebelión última. Abel, la primera víctima, el primer hombre que dejó este mundo en silencio, sin una palabra de pesar, sin un gesto de protesta. ¿Por qué Caín eligió la violencia y su hermano la resignación? ¿Por qué ninguno de los dos se resistió al papel que se le había asignado? Caín el de verdugo y Abel el de víctima. No los entendemos, pero no obstante, de algún oscuro modo, nos sentimos involucrados en su destino. Su aventura representa el primer genocidio, que anuncia más que una guerra. Su comportamiento nos resulta familiar. Cada uno de sus impulsos prefigura nuestra conducta en situaciones de tensión. En última instancia, somos enfrentados por ellos, o más bien por su imagen, la imagen de un hombre de dos caras que no podemos contemplar sin temor. Sí, El miedo es el nombre de su historia. Miedo desesperanzado, insondable, miedo inconquistable y excluyente de cualquier posibilidad de redención. Caín y Abel, ellos eran la humanidad. La elección era limitada y absoluta. Asesino o víctima, nada más. Asesino o víctima, sin observadores ni testigos. ¿Dios? Dios es juez. Dios es participante. Cómplice. Pero, ¿por qué se nos cuenta este lúgubre episodio? ¿Qué se supone que hay de revelar, de probar, de afirmar, de refutar? No hay narración más degradante ni acontecimiento más destructivo. ¿Por qué había de ser recordada hoy y siempre? ¿Por qué se nos obliga a mirar a estos dos hermanos enemigos cada vez que nuestra mirada otea el horizonte o retrocede hasta los comienzos? No hay otra situación bíblica que contenga tantas preguntas o suscite tantas incertidumbres. Examinemos el texto. El acontecimiento es presentado en unas pocas y concisas frases cargadas de alusiones, con una densidad que es rara aún en la Biblia. El estilo es sobrio, parco, el ritmo rápido y desgarrador. Solo se nos da lo esencial: nombres, vocaciones, conflictos, vida sin amor, crímenes sin odio. Unos pocos impulsos mal entendidos, unos pocos silencios mal interpretados. Y el drama está montado. La amante camaradería entre hermanos, la amistad entre adolescentes degenera en desastre. Podríamos leer esta narración tensa y lineal como una tragedia en tres actos, con un elenco de tres para ser representada tres veces y en tres niveles diferentes. En la primera lectura, Caín sería el villano. En la segunda, el villano sería Abel. En la tercera, el villano sería él, que los manipularía. Escuchemos. Había una vez un hombre llamado Caín que tenía un hermano llamado Abel. Llamados a compartir el fantasmal reino de sus padres, disputaron por los favores celestiales y finalmente se enfrentaron en cada uno de los papeles que define la relación del hombre con los demás hombres. Aunque habían nacido el mismo día, según el Midrash, Caín era el mayor de los dos. Cuando nació, su madre se jactó: «Caniti ish et adoshem», que literalmente significa: «Compré un hombre con Dios». En forma figurada, podría significar algo más. Por primera vez había colaboración humana en la creación de un hombre. Por primera vez, un ser humano era enteramente humano, es decir, obra del hombre y también responsabilidad del hombre. Caín incumbía exclusivamente a sus padres. Dios no estaba involucrado. Esto puede explicar su temperamento: exigente, arrogante, desconfiado, inclinado a abruptos cambios de humor. Era un hombre activo que se consideraba a sí mismo libre de hacer lo que quisiera. Un hombre extraño, incomprendido, ansioso de conquistas y honores. Tenía que afirmarse, tenía que ganar. De otro modo, se sentía desgraciado, resentido, odiaba al mundo entero y a sí mismo más que a todo. Abel, su pobre hermano menor, era más simpático. Está pintado como un romántico pastor, bueno y tímido, un soñador cuyos sueños eran amables y apacibles, un peregrino incansable, un amante de los caminos y del viento que en ninguna parte se sentía en su casa, mas no tenía hogar ni quería tenerlo. Vagaba por el mundo asombrándose, maravillándose ante el susurro de las hojas o simplemente ante el hecho de estar vivo, de ser capaz de dar y recibir, el verdadero epítome del hombre niño. Un día los dos hermanos, por diferentes razones sin duda, le llevaron ofrendas a Dios. Y Dios, por razones que no conocemos, aceptó las de Abel, pero rechazó las de Caín. Caín se puso rabioso y en lugar de disputar con Dios, se volvió contra su hermano y lo mató. En la siguiente escena nos encontramos con Dios en el papel de fiscal. Él no acusó a Caín de asesinato, todavía no. Como buen investigador que es, utilizó la amabilidad para tender el lazo de sus sospechas, haciendo una pregunta inocente en un tono más bien amistoso. ¿Por casualidad sabes dónde se encuentra tu hermano? Como si no lo supiera, o como si no quisiera que Caín supiese que él sabía. Y Caín, que aún no había comprendido que Dios es Dios y que él es silencio y secreto, cayó en la trampa y respondió: ¿Mi hermano? No tengo idea. ¿Acaso se supone que soy su guardián? Solo entonces Dios puso las cartas sobre la mesa. Kol de Mei, Akiha, Tzoakim, Elai Min Hadama. Oigo la voz de tu hermano que gime desde las profundidades de la tierra. Los franceses llaman a esto coup de théâtre, el momento dramático, inesperado, que cambia la dirección y el tono de una obra y el eje alrededor del cual esta gira. Súbitamente la arrogancia de Caín había desaparecido. Estaba atrapado y lo sabía. Se humilló y aceptó su destino con contrición. Mi pecado es demasiado grande como para ser soportado. ¿Debo esconderme a tu vista? El epílogo, maldito pero vivo, Caín se convirtió en un vagabundo como lo había sido su asesinado hermano antes que él, y como su hermano, fue asesinado por un pariente consanguíneo. Eliminado Abel, Caín se convirtió en Abel y heredó su destino, aunque no su inocencia. El texto tiene brechas. Desde el punto de vista puramente humano no podemos sino sentirnos inquietos por los padres. Después de todo, Adán y Eva todavía vivían, e incluso bastante bien, considerando las circunstancias. ¿Qué estaban haciendo ellos mientras sus hijos estaban peleando? ¿No podían haber intervenido? ¿No podían haber hecho uso de su autoridad paterna? ¿No podían haber reconvenido a uno y apaciguado al otro? ¿No podían haber razonado con ellos explicándoles, con calma pero con firmeza, en qué consistía la vida y en particular la vida colectiva? Considerando que Caín era un niño problema, ¿por qué Adán o Eva no tardaron de interceder en su defensa o de mejorar sus relaciones con Dios? Bien, en realidad, Adán no pudo ser encontrado. Había desaparecido. Se había esfumado. En el mismo momento en que su presencia era más necesaria. Mientras Caín tenía problemas con Dios y Abel era incitado a pelear contra Caín, Adán estaba ostensiblemente ausente, como si la educación y los problemas de sus hijos no fueran de su incumbencia. Era un padre atareado, con mucho trabajo, preocupado por sus cosas y que se ganaba el pan con el sudor de su frente. Bueno, puede ser, pero entonces, ¿dónde estaba Eva? ¿Trató ella, aunque más no fuese una vez, de actuar como amortiguador entre Caín y Dios, entre Caín y su hermano? ¿Dónde estaba ella cuando sus turbulentos y precoces niños necesitaron una madre para que mediara entre ellos, para reprenderlos y amarlos? ¿Cómo podemos explicar esta falla? El primero y probablemente el más fatal de los errores pedagógicos de la historia. Debemos atribuirlo a la brecha que separa a todas las generaciones, las de hace mucho tiempo y las de ahora, y la consecuente falta de comunicación y comprensión entre los padres y sus hijos. No menos serias son las cuestiones teológicas. ¿Por qué Dios eligió perpetrar el primer acto de discriminación entre los hombres? ¿Por qué, en efecto, favoreció a Abel por encima de su hermano? ¿Por qué, como se nos dice en el Midrash, sus ofrendas fueron superiores? ¿El valor de los regalos realmente le importaba a Dios? ¿También a Dios? ¿O prefirió él a Abel porque tenía la ventaja de ser débil? Dios ama al débil. Y joven, pues aún al mismo Dios le gusta complacer al joven. ¿O había otra razón? Caín estaba siempre en movimiento, molestando, creando problemas, hablando sin parar, en tanto que a su hermano le gustaba meditar y escuchar. ¿Era esa una razón para que Dios se alineara junto a uno y contra el otro? ¿O Dios deseaba poner de manifiesto, también entonces, que la injusticia es inherente a la condición humana y que dos seres humanos, fueren quienes fueren ellos o sus abuelos, nunca son iguales, puesto que sus deberes y privilegios no son nunca los mismos? ¿Que, por lo tanto, los hombres podrían ser hermanos y, sin embargo, no reclamar derechos iguales? ¿Cómo podemos comprender la forma arbitraria en que Dios manipula a sus criaturas, haciendo que un hombre se enfrente con otro y convirtiéndolos en enemigos irreconciliables? Caín, después de todo, no era responsable de ninguna mala acción y no había transgredido ninguna prohibición. Aún no. En realidad, no había hecho o dicho nada todavía. Aún sus pensamientos acerca de Dios parecen casi irreprochables, como su hermano, y mucho antes que él, trató de complacerlo, de rendirle homenaje. Las ofrendas fueron idea suya. Abel no hizo más que imitarlo. ¿Y qué recibió Caín a cambio? Un rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué esta humillación pública y gratuita? Peor, cuando Dios le habló, lo censuró severamente por estar desilusionado usando un lenguaje oscuro y cruel. ¿Por qué estás tan resentido y por qué tu ánimo se ha turbado? Con seguridad, si actúas bien, ello significará exaltación. Pero si actúas mal, el pecado es el demonio que está a la puerta, insistiéndote para que sigas. No obstante, puedes ser su amo. Caín, a falta de una explicación cualquiera, esperaba al menos un consuelo, y en cambio, fue invitado a una conferencia sobre moralidad y a una reconvención. Ofendido, injustamente rechazado, cargado de ofrendas que nadie quería, ¿qué debía hacer? ¿Silenciar su pena? ¿Contener su tristeza? Nadie le había enseñado nunca cómo. A él le parecía normal descargarse, justificar retroactivamente la injusticia perpetrada sobre él, dándose a la violencia que rugía dentro suyo, golpeando y matando. Esa es la impresión que emana del texto. Repudiado por Dios, Caín se hundió en una negra depresión. En ese momento, Dios, con una crueldad tan sorprendente como infundada, le preguntó por qué se lo veía tan cabizbajo, por qué estaba tan deprimido. Como si él no lo supiese, como si él no fuese la causa. A juzgar por el tono y el ritmo del cambio de palabras, parecería que Dios estaba haciendo todo lo posible para multiplicar las presiones sobre Caín y empujarlo hasta los límites de su tolerancia. Al rechazarlo, al ridiculizarlo, al negarle a sus actos todo significado espiritual, Dios parece haber tratado de crear una especie de desajuste. Caín ya no sabía distinguir entre lo que era justo y lo que no lo era. Él fue testigo del súbito colapso de su universo. Ya no sabía qué hacer con una vida que ahora parecía superficial e inútil. ¿Cómo podía él llenar su vacío y darle sentido? Se propuso encontrar un hecho que no se perdiera, que se inscribiera en el tiempo, en una memoria distinta de la propia. Era el marginado que mata por sentirse vivo, para penetrar en la realidad, para acelerar la causa de los acontecimientos, para llegar más rápidamente al inevitable fin, inevitablemente trágico. Condicionado por esta suerte de gesto espectacular, definitivo, a Caín no le quedaba otra posibilidad que matar. Él no eligió el crimen, sino que, a la inversa, el crimen lo eligió a él.